Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente, sin lugar a dudas, con esta cortina musical usted ya ha reconocido nuestro programa de preguntas y respuestas.
Así es, Silvia, le agradecemos a nuestros oyentes su preferencia a nuestro programa aquí, en esta radio. Y hoy tenemos un programa con dos preguntas extraídas del libro Respuestas a Preguntas Difíciles, de Josh McDowell y Don Stewart. ¿Cuáles son, Silvia?
Sí, Rodrigo, la primera dice así. ¿Cómo explicas las contradicciones en el relato de la resurrección? Y la segunda, ¿cree usted que Jesús nació de una virgen?
Queremos decirle que se ponga cómodo para poder escuchar estos fuertes argumentos. Que tenga una buena recepción del programa.
La primera pregunta dice, ¿cómo explicas las contradicciones en el relato de la resurrección?
El Nuevo Testamento afirma que la verdad del cristianismo se sostiene o cae, según lo haga la resurrección de Jesús. El apóstol Pablo afirmó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Una objeción común al hecho de la resurrección es que las narraciones de los cuatro evangelios contienen contradicciones irreconciliables. Si los cuatro relatos se pusieran en columnas paralelas, saltarían a la vista varias diferencias aparentes. Sin embargo, estas diferencias aparentes confirman, al fin, la veracidad de estos relatos antes que refutarla. Si los cuatro evangelios dieran con exactitud la misma historia, en el mismo orden, con los mismos detalles, eso despertaría nuestras sospechas. También podríamos preguntarnos por qué los cuatro escritores no se limitaron a firmar con su nombre como coautores de un solo relato. Es obvio que ese no es el caso. Ninguno de los cuatro evangelios da todos los detalles de lo ocurrido. Mateo es el único escritor que registra la primera aparición a las mujeres, mientras que solo en Lucas encontramos el relato de los dos discípulos camino de Emaús. La aparición a Magdalena se omite en Mateo y Lucas. Solo Juan registra la aparición de nuestro Señor en el aposento alto cuando Tomás estaba ausente y la aparición en el mar de Galilea. Está muy claro que todos los evangelios se refieran a Jesús de modo diferente. Esto es lo que deberíamos esperar. No hay cuatro testigos que sean testigos de una serie de acontecimientos o reporteros de noticias, y los escriban exactamente del mismo modo, detalle por detalle. Si así fuera, habría un obvio complot. Si las diferencias tuvieran que ver con los puntos principales de la historia, entonces se justificaría la duda. Pero cuando hay acuerdo sobre los puntos salientes en cada testigo, las diferencias insignificantes añaden validez a la historia en vez de quitársela. Debe observarse también que ninguno de los detalles contradice de plano a ningún otro, sino que de modo plausible se correlacionan para dar un cuadro mayor. Las variaciones en detalle que los diferentes escritores decidieron incluir en las narraciones consisten en cosas incidentales que de ninguna manera ponen en peligro la trama principal de la historia. Una de las aparentes contradicciones que molestan a las personas se refiere a la hora en que las mujeres fueron a la tumba, presentada de modo diferente por Juan y Marcos. El relato de Marcos dice que las mujeres fueron a la tumba a la salida del sol, mientras que Juan declara que María Magdalena llegó a la tumba cuando todavía estaba oscuro. Esta dificultad se resuelve cuando se tiene en cuenta que las mujeres tenían que caminar una buena distancia para llegar a la tumba, pues se quedaban en Jerusalén o en Betania. Estaba oscuro cuando salieron del lugar en que estaban, pero cuando llegaron a la tumba del sol comenzaba ya a brillar. Por eso Marcos habla de la llegada, mientras que Juan se refiere a la partida de ellas. El tema que ha generado más discusiones se refiere a los ángeles que estaban en la tumba de Jesús. Mateo y Marcos relatan que un ángel les habló a las mujeres, mientras que Lucas y Juan dicen que había dos ángeles en la tumba. Esto parece una discrepancia, pues Mateo y Marcos hablan de un ángel, mientras Lucas y Juan mencionan dos. Sin embargo, Mateo y Marcos no dicen que había solo un ángel en la tumba, sino que un ángel habló a las mujeres. Esto no contradice a Lucas y a Juan, pues Mateo y Marcos especifican que un ángel habló, pero no dicen que hubiera solo un ángel presente o que solo un ángel hablara. Es muy posible que uno de los ángeles fuera el portavoz de los dos, y entonces se le dio énfasis a él. No hay que suponer aquí una contradicción. Aunque informen algunos de los detalles de modo diferente, los evangelios concuerdan en los puntos principales. Los relatos están en armonía en cuanto al hecho de que Jesús murió y fue enterrado, que los discípulos no estaban preparados para su muerte, sino que estaban confundidos por completo, que la tumba estaba vacía el día de Pascua por la mañana, que la tumba vacía no convenció a los discípulos de que Jesús había resucitado, que María pensó que el cuerpo había sido robado. Los escritores de los evangelios también están de acuerdo en que los discípulos tuvieron ciertas experiencias que ellos creyeron que eran apariciones del Cristo resucitado. Es un hecho histórico que el judaísmo normativo del siglo I no tenía la idea de un Mesías que muriera y resucitara. Los discípulos proclamaron la historia de la resurrección en Jerusalén, en el lugar donde Jesús había sido crucificado y sepultado. Si se consideran juntos todos estos hechos, constituyen un argumento poderoso a favor de la validez de la historia de la resurrección. El venerable erudito Wilbur Smith decía lo siguiente acerca de las diferencias entre los relatos de la resurrección y las partes en que los evangelios están de acuerdo. Él dice, en estas verdades fundamentales no hay contradicciones en absoluto. Las llamadas variaciones de las narraciones son sólo los detalles que tenían impresos con más claridad en la mente los testigos de la resurrección de nuestro Señor o los escritores de estos cuatro evangelios. El examen más crítico y detallado de estas narraciones a través de los tiempos nunca ha destruido su poderoso testimonio de la verdad, de que Cristo sí resucitó de los muertos al tercer día y fue visto por muchos, y nunca podrá hacerlo. Escuchemos ahora un poco de música y enseguida regresamos.
Estimado oyente, continuamos y la siguiente interrogante plantea: ¿cree usted que Jesús nació de una virgen?
Amigo, amiga, el milagro del nacimiento virginal de Jesucristo ha dejado perplejas a muchas personas y en realidad les ha impedido aceptar la verdad del cristianismo. Sin embargo, la Biblia declara que Dios decidió que su Hijo tendría una entrada milagrosa a la humanidad. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías dijo: por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El Nuevo Testamento registra el cumplimiento de la profecía de Isaías. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque nada hay imposible para Dios. El nacimiento virginal está en la Biblia como un hecho histórico. Los escritores que registraron la historia fueron Mateo, testigo ocular de los sucesos de la vida de Jesús, y Lucas, el médico, que presenta muchas cosas de la vida de Cristo desde el punto de vista de María, madre del Salvador. Los pasajes de Mateo y Lucas son auténticos, y no hay ninguna evidencia de que hayan sido añadidos después al texto. La doctrina del nacimiento virginal ha sido creída por la Iglesia desde el principio. Ignacio, quien fue al principio del siglo II, escribió a los Efesios y dijo: «Pues nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido en el vientre de María, según una dispensación, del linaje de David, pero también del Espíritu Santo». Hay varias razones por las cuales se necesitaba el nacimiento virginal. La Biblia enseña que el Verbo que se hizo carne estaba con Dios desde el mismo principio. Se da testimonio en el Nuevo Testamento muchas veces del hecho de la preexistencia de Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo, Él no era alguien recién creado como nosotros, sino el eterno Hijo de Dios. Para nacer en este mundo de la Virgen María requería la intervención divina, y esto es exactamente lo que dicen los Evangelios. Otra razón para el nacimiento virginal de Jesús era su naturaleza sin pecado. Una enseñanza fundamental del Nuevo Testamento es que desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte, Jesús estuvo sin pecado. Para hacer un sacrificio perfecto, Él mismo debía ser perfecto, sin pecado. Como nuestra raza está contaminada por el pecado, se necesitaba una entrada milagrosa al mundo. De allí el nacimiento virginal. Además, si Jesús hubiera sido engendrado por José, no habría podido reclamar los derechos legales al trono de David. Según la profecía de Jeremías en el capítulo 22, textos 28 al 30, no podría haber rey en Israel que fuera descendiente del rey Jeremías, y Mateo 1:12 dice que José era del linaje de Jeremías. Si Jesús hubiera sido engendrado por José, no tendría derecho a heredar el trono de David por tener relación con el linaje maldito. El nacimiento virginal de Cristo no es solo un hecho histórico, sino que también fue un factor histórico necesario si se tienen en cuenta todos los datos.
Muchas gracias, Jorge, por tu disposición. Estimado oyente, también deseamos que se hayan aclarado estas dudas que pueden llegar a plantearse.
Nos encontramos en el próximo programa Dios Mediante, pero antes queremos darle nuestros datos para que pueda comunicarse con nosotros.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. También, si tiene acceso a Internet, recuerde que puede visitar nuestra página web, www.llamadaweb.com, o escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Queremos también decirle que puede visitar el sitio web de la Editorial Vida, quien nos ha cedido con mucha amabilidad el material para la realización de estos programas. Su página es www.editorialvida.com. Nos encontramos próximamente.